¿Por qué cantan? Con Manu Berastegui e Isabel Bolaños.
Soy muy antiguo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya tengo edad y puedo permitírmelo, la verdad. Sin rechazar las innovaciones que trae el musical moderno, que me gustan, ¿eh? Pero me gustan las cosas que se hacían en los musicales cuando empecé a ir al teatro a verlos, y que con el paso del tiempo han ido cambiando. Las cosas cambian, es así, no hay nada que hacer. Pero yo, que soy muy antiguo, extraño algunos de esos cambios. Por ejemplo, me gustan las oberturas. Me encantan las oberturas, como esta que estamos escuchando del musical Anything Goes de Cole Porter, en el que se entrelazan frases musicales de las canciones más conocidas del musical, que a mí personalmente me hace salivar. Es como oler un buen vino antes de degustarlo. La obertura es un género en sí mismo. Eso lo saben muy bien los aficionados a la ópera, que las disfrutan con pasión. La obertura es una pieza independiente que anticipa los temas principales del espectáculo y que se escucha en la penumbra mientras entras en ese estado de ensoñación que ayuda a disfrutar del musical. Y no entiendo por qué ahora hay una especie de temor a la obertura, una fobia a la obertura, y se llenan de acciones, proyecciones, luces y efectos. En mi opinión, la obertura de Gypsy es una de las más bellas de la historia del musical, un clásico. Y creo que Banderas se equivocó al hacer que, en su versión, fueran apareciendo en el escenario los personajes a medida que se tocaban sus temas más representativos. Claro que también es verdad que entre el público hay un sector, demasiada tele, demasiado móvil, que si le das una obertura a telón cerrado y con la luz baja, creen que la función todavía no ha empezado y siguen hablando como si estuvieran en su salón. Y un poquito más alto, para que se le escuche por encima de la música. Otra cosa que no acabo de entender es ese empeño por presumir de belting. Ya sabéis, así se llama a esas notas altas y abiertas que pueden llegar a ser ensordecedoras. Es una técnica que tenía más sentido cuando aún se cantaba en los teatros sin megafonía, pero que ahora corre el peligro de convertirse en un festival de gritos sin sentido. Y no hablemos ya de la tontería esa de poner detrás de cualquier título la coletilla El Musical. Hay títulos que ya sabemos que son El Musical sin necesidad de insistir en ello. ¿Qué otra cosa podría ser Hello Dolly que un musical? Hello Dolly, el postre lácteo de oveja clónica, no tiene mucho sentido. Esta especificación está bien para distinguir ciertos musicales que son adaptaciones de libros o películas o series o obras de teatro que tienen una gran popularidad. Ningún otro género necesita esta aclaración. La verbena de la paloma, la zarzuela, Nabucco, la ópera. Algunos creen que añadir el musical le da al montaje una garantía de calidad y de autenticidad, pero siento deciros que no es verdad. Detrás de un título que acabe con El Musical puede haber un bodrio tranquilamente. Me parece sencillamente una catetada. Isa, por favor, párame cuando quieras, que estoy desatado.
Yo creo que ha quedado suficientemente claro que eres antiguo del teatro musical, un conservador del teatro musical.
No, soy un antiguo y un moderno, las dos cosas.
Ah,
¿eh?
Bueno, perdona. Un antiguo y un moderno. Que se pueden ser las dos cosas.
Sí, lo defiendo todo. Hola, Isa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu?
Pues muy bien,
además
encantado.
De un poco enfadado con...
Es que me enciendo.
Con
fíjate.
El musical como coletilla.
Exactamente. Esto es como, ¿por qué cantan El Musical? A lo mejor algún día llega esa adaptación.
Bueno, no lo sé, yo...
Vete tú a saber.
No apostaría demasiado.
Hoy vamos a tratar un tema que creo que despertará interés. La imagen de la mujer a lo largo de la historia del musical.
En este caso espero que sí estés de acuerdo con lo que se viene haciendo ahora con respecto a lo que se haya hecho en el pasado, porque yo al menos no sé qué me voy a encontrar en este repaso, pero me lo puedo imaginar, creo que no me va a gustar y espero que haya habido algún tipo de evolución.
Pues yo creo que sí te va a gustar, porque efectivamente ha habido una evolución inevitable, como en la vida misma, así es la cosa. Pero porque la mujer está presente en los musicales desde siempre, lo mismo que lo está en la vida, o sea, no tiene más misterio. El musical es un reflejo de la realidad y así tiene que ser. Pero también es cierto que ha sido representada de maneras muy diferentes, ¿eh? A veces en un papel más secundario, a veces como mujeres sometidas, a veces como mujeres libres y poderosas o pioneras adelantadas a su tiempo.
Imagino que además habrá habido muchas mujeres encima del escenario, pero quizás no tanto escribiendo detrás del escenario o dirigiendo la obra detrás del escenario.
No, efectivamente, mucho menos.
Y dependerá un poco del momento también en que se escribieran los espectáculos.
Sí, exactamente. Esa observación está muy bien. No solo es el momento en el que se han escrito y estrenado, sino el momento en el que se sitúa que la acción. Exactamente, que no es necesariamente el mismo. Uh-huh. Por ejemplo, en El rey y yo, que está escrita en 1951, la acción se desarrolla en 1862. Sí. Eso quiere decir que hay dos puntos de vista. La influida por el puritanismo de la Inglaterra victoriana y el otro por el avance de las mujeres a mediados del siglo XX.
Recordemos que El rey y yo cuenta la historia real, aunque un poquito idealizada, de Anna Leon Owens, que es una viuda que viaja a lo que hoy es Tailandia, Siam, contratada para dar clases al montón de hijos que tiene el rey del lugar, un rey despótico.
Correcto.
Y a Anna se la muestra, pues, al principio como una mujer muy temerosa de lo desconocido, pero que luego, bueno, demuestra adaptarse muy bien, ¿no? A la diferencia de cultura, de costumbres, y bueno, y entabla una buena relación con los habitantes de la corte y en particular con los niños. Es una obra muy tierna,
es una historia preciosa y tiene una partitura magnífica de la que han salido un montón de temas que se han convertido en estándares. Pero vamos a escuchar uno que no es muy conocido, que sin embargo refleja el momento vital de la protagonista.
Servant, indeed, I'm not your servant, although you give me less than servant's pay. I'm a free and independent employee. Because I'm a woman, you think like every woman, I have to be a slave or concubine. You conceited, self-indulgent, libertine. How I wish I'd called him that. Right to his face, libertine. And while we're on the subject, sire, there are certain goings on around this place that I wish to tell you I do not admire. I do not like police.
En esta canción, Anna le canta a las 40 al rey de Siam. O sea, le dice todo lo que no le gusta de él, pero bien dicho, que vive en un mundo en el que todo el mundo obedece sus órdenes hasta el punto de que ninguno de sus súbditos puede tener la cabeza más alta que la suya.
Pues muy bien, porque no era algo propio ni del momento en el que se escribió la obra ni del momento que reflejaba
exactamente
la historia.
No era algo propio, pero era así. Era así.
Me ha llamado mucho la atención una curiosidad, y es que la novela original se titulaba Anna y el rey de Siam, pero al musical le cede el primer puesto al título del rey.
Claro, exactamente.
Y al final termina siendo el rey y yo.
El rey y yo, exactamente.
¿Machismo o monarquismo? Ahí lo dejo.
Efectivamente. Es una curiosidad, pero creo que estas cosas significan algo. Bueno, y esto de que Anna le lea la cartilla al rey, en realidad tiene un truqui, y es que ella lo hace cuando está sola en uno de los salones del palacio. O sea, que no se lo dice al rey en la cara. Lo que pasa es que el rey está escondido y lo oye todo. O sea, que le viene de maravilla.
Como decías antes, no todos los personajes femeninos del teatro musical tienen, lógicamente, el mismo valor. No todas son protagonistas, por ejemplo.
Claro, sí. Y no todas tienen esa garra para atreverse a enfrentar a su situación, ¿no? Enfrentarse a su situación. En la galería de mujeres que protagonizan musicales hay un elevado porcentaje de mujeres sometidas a su papel, que habitualmente es madre, esposa, novia, enamorada, o lo que es peor, un amante sin derechos.
Cuidadoras, al fin y al cabo.
Efectivamente. O soportadoras.
O soportadoras
en muchos casos,
del prota de la obra.
Esta canción es un claro reflejo de ello. Escucha.
Oh, listen, sister. I love my Mr. Man. And I can't tell you. Ain't no reason for me to love that man. It must be something that the angels done planned.
Es una canción preciosa, Manu, pero el mensaje es tremendo. Una mujer que admite, parece que orgullosa, pero en realidad yo diría resignada, más bien, que sin su hombre no es nada y que se lo consiente todo.
Efectivamente, la letra dice que puede que sea vago, puede que sea lento, puede que no trabaje, lo que sea,
pero yo le quiero,
no puede vivir,
claro,
sin él, no puede vivir sin él. Está en esa tradición de canciones como Mi hombre, que no sé si recuerdas, ¿sí? Si te suena, que es lo mismo, ¿no? Esa supeditarse totalmente al hombre y aceptar que la maltrate, que esa es la verdadera burrada.
Son además, cómo no, canciones habitualmente escritas por hombres.
Efectivamente.
Diciendo lo que las mujeres sienten acerca de los hombres, entre otras muchas cosas.
Exactamente. Mira, solo basta con escuchar este siguiente tema que escribió Cole Porter 20 años más tarde en el que acabamos de escuchar, en 1948. Es una canción de una mujer que es justo lo contrario, una fiera.
Abide them even now and then. Then ever marry one of them, I'd rest a virgin rather. For husbands are a boring lot and only give you bother.
Esto ya siento que es rizar un poco el rizo, ¿no? Porque es un hombre escribiendo que las mujeres odian a los hombres.
Exactamente.
Que es como, bueno, a ver, por lo menos que sea una mujer la que nos diga si odia a los hombres o no, digo yo, ¿no? Que no lo tenga que escribir un señor. La canción se titula Odio a los hombres, I Hate Men, que destila mucha furia.
Mucha rabia, y tampoco es la postura real de la mayoría de las mujeres. Pero creo que en esta canción hay un poquito de ironía, ¿eh? Exactamente. Porque el argumento cuenta la historia de una compañía que está montando la fierecilla domada, o la doma de la bravía de Shakespeare, y esa situación de la mujer fuerte que se enfrenta al hombre se repite fuera del escenario también, ¿no? Dentro de la compañía. Y yo creo que este puntito medio feminista, protofeminista, que tiene algunas canciones, tal vez se deba a que en ellas, en las letras y en el libreto, interviene una mujer, Bela Spewak.
Ah, bueno, pues por lo menos es otro punto de vista, un poquito más a favor de las mujeres.
Sí, eso parecería, ¿no? Pues nada, pura apariencia. Al final, así es la cosa. Al final, Catalina, que
la
es la
fiera,
se redime por el amor y se convierte en una mujercita enamorada de su hombre y sometida a él. ¿Qué te parece? Y a lo mejor esto tiene que ver con que, además de esta mujer en las letras y el libreto, estaba también su marido, Samuel Spewak.
Esto, claro, me hace pensar que muy habitualmente en las representaciones culturales solo se ha permitido pues la figura de la mujer o sometida, ¿no? Como veníamos contando, que a pesar de todo acepte hasta el maltrato, ¿no? Y asuma que se lo tiene que perdonar todo al hombre, o si te sales de ahí, odias a los hombres, ¿no? El otro extremo.
Exactamente. Eso es
lo que personaje femenino que a mí siempre me ha llamado la atención es el de My Fair Lady, una mujer que consigue salir de un entorno que claramente la limita para alcanzar su independencia.
Exactamente. A mí me parece que es una historia preciosa en la que Eliza Doolittle, que es esta mujer de la que hablabas, que es una florista de Covent Garden, empobrecida y prácticamente analfabeta, que al refinar su lenguaje y adquirir cierta cultura y modales, consigue mejorar su vida, ¿no? El personaje lo creó en una obra de teatro, George Bernard Shaw, en Pigmalión, que da lugar al musical. Y Eliza es una mujer fuerte y así lo demuestra en esta canción.
What a fool I was, what a dominated fool, to think you were the earth and sky. What a fool I was, what an educated fool, what a mutton-headed dolt was I. No, my reverberating friend, you are not the beginning and the end. There'll be spring every year without you. England still will be here without you. There'll be fruit on the...
Harta de que el profesor Higgins, su mentor, la mangonee y no la tenga en cuenta, Eliza le canta esta canción en la que dice que sin él el sol seguirá saliendo todos los días.
Fíjate, justo lo contrario de lo que contaban las canciones que veníamos
exactamente,
escuchando.
Exactamente. Y lo malo es que hay un...
Bueno, el final, ¿no?
Claro.
El final del musical parece sugerir que Eliza vuelve a la casa del profesor con la cabeza un poco gacha. Entonces ahí se nos fastidia un poco la historia empoderamiento femenino.
Efectivamente. ¿Sabes que este final, ya desde Pigmalión, desde la obra de teatro, que se escribió en 1913, ha sido polémico? De hecho, Bernard Shaw escribió dos finales.
Vaya.
Sí, uno que era
¿y por
más...
lo que se ha decidido quedarse con este?
Bueno, pero,
¿o
ahora
el otro era peor?
Todavía, todos los montajes consecutivos de Pigmalión, cada autor ha elegido el final que, con el que se...
sentía más identificado.
Se identifica, ¿no? Exactamente, ¿no? La idea de Bernard Shaw era que Eliza abandonaba al profesor, se casaba con un chico de la otra sociedad y ponía una floristería. Mira,
hombre, me gusta mucho más este final que el del musical.
Desde luego, desde luego. O sea, que no hay, ahí no hay sumisión, hay liberación, pero se sigue montando con ese final de la vuelta a casa del profesor.
Que dice mucho del artista, elegir un
claro,
final u otro.
Efectivamente, habla mucho de quien lo hace, sí. Pero mira, por ejemplo, en My Fair Lady... En la película, el último plano, está el profesor Higgins de espalda a Eliza, que entra por la habitación con las zapatillas en la mano, con las zapatillas de él en la mano. En fin, polémico. Pero también es verdad que mucha gente dice que eso no significa nada, porque Eliza, después de haber cambiado de esa manera, de haberse empoderado, no va a ser la misma, nunca va a ser sumisa.
Bueno, es una forma de verlo con cierto optimismo, ¿no? Al final vuelve a él, pero bueno, queremos pensar que lo que ha pasado por el camino va a marcar un cambio para siempre.
Sí.
Bueno, ojalá sí, pero el final es el que es.
Exacto, pero también nosotros querremos interpretarlo como
claro,
mejor nos venga, ¿no? En la historia del musical empieza a haber destellos de feminismo o bueno, tal vez solo de respeto por la mujer, poco a poco. En la década de los 60, una década en la que, como sabes, cambiaron muchísimas cosas, la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, aunque en puestos de poca responsabilidad. En las empresas, las mujeres solo podían entrar a trabajar como secretarias. Hasta que llegaran a los puestos directivos iba a pasar mucho tiempo.
Bueno, si es que ese tiempo ha llegado.
Bueno, estamos en ello.
Estamos,
¿no?,
en ello.
La secretaria era una figura mítica en la mujer que quería trabajar. Y en esa década se estrena un musical, How to Succeed in Business Without Really Trying, que es como triunfar en los negocios sin esforzarse. Y esta canción es una oda irónica al respeto de la mujer trabajadora. A secretary is not a toy, no, my boy, not a toy. So do not go jumping for joy, boy, a secretary is not. A secretary is not. A secretary is not. A toy. Pues este es el mensaje. Una secretaria no es un juguete.
Bueno, que no creo que haga falta ni decirlo.
Efectivamente.
Pero bien dicho.
Ahora no habría falta decirlo, no haría falta decirlo, pero quizá al principio de los 60, sí. Porque todavía estamos muy lejos de musicales y personajes como los de Wicked, mujeres fuertes y protagonistas de sus propias vidas.
Y ahora que lo mencionas, tenemos la oportunidad de charlar con las dos actrices que dan vida a las brujas de Wicked, que se va a estrenar la próxima temporada. Es uno de los estrenos más esperados.
Efectivamente.
Y es una obra atípica en tanto en cuanto las protagonistas son dos
mujeres. Absolutamente.
Con una historia además muy interesante de, bueno, una especie de enemistad, pero que termina siendo mucha más amistad que enemistad.
Exactamente. Tenemos la suerte de contar en el estudio con la presencia de dos brujas.
Brujotas.
Bueno, en realidad, más exactamente, las dos protagonistas de Wicked, el musical, que precisamente va de brujas. Uh-huh. Así que, bienvenidas, Cristina y Cristina.
Es fácil, ¿eh?
Cristina
para que
Picos,
no se confundan.
Cristina Llorente.
Muy bien,
¿correcto?
Sí, perfecto.
Muy bien. Cristina Picos, ¿qué es?
El... Yo soy Elfaba.
Elfaba.
Uh-huh. Y yo, Glinda.
Glinda, qué mona.
Eso dicen. Bueno. Ya veréis. Quien venga a ver la historia ya verá si es tan mona o no.
Efectivamente. Bueno, yo no quiero poneros nerviosas.
Vale.
Pero sois conscientes de que Wicked es el musical que más espera esta temporada. Con más ansia y con más ganas. ¿Cómo lo vivís?
Uf. Pues igual, con esperándolo también.
También yo creo que ambas tenemos también un poco como esa presión de estar ahí,
claro,
y de dar un poco lo que se espera que demos.
Ajá.
Pero yo creo que con muchísima emoción, como tú dices, es uno de los más esperados, también es uno de los más vistos, tanto en Broadway como en el West End. Lleva casi 18 años en el West End y 21 en Broadway de seguido, es uno de los más vendidos, entonces de repente es como que llega a España por primera vez, hacerlo aquí, no sé, nosotras, también es como un regalo, ¿no?
Yo creo que desde los castings lo esperamos, porque es que esos castings, ¿cómo fueron?
¿Cómo fueron?
¡Madre mía! Era la guerra, las guerras del hambre. Sí, no. Nos presentamos como 3.500 para personajes que son preciosísimos del teatro musical. Quien no los conozca, el personaje de Elfabo, de Glinda, son como el culmen de esos personajes femeninos.
Lo que dicen siempre del dream role, de como el papel soñado, casi siempre suelen decir estos como respuesta.
O sea, que lo quería ganas. Todo el mundo, ¿no? Sí. A pillarlo todo el mundo.
Básicamente, es que sí.
Básicamente.
Bueno, entonces vamos por partes. ¿Cómo veis cada una de vosotras vuestro personaje? Empieza Elfaba.
Venga. ¿Cómo lo veo yo? Entiendo que te refieres a algo más como conexión emocional.
Sí, o describe o de cómo crees que es la personalidad de Elfaba o qué
pues
tiene,
mira,
de peculiar.
Elfaba es un ser muy complejo, como todos, ¿vale? Pero en este caso, pues es una mujer, una niña también desde pequeña, que nace con la piel verde. Y eso le trae como mucho conflicto también desde una temprana edad con su familia. Tiene como muchos problemas como para encajar, porque al final ve que nadie más tiene la piel verde y siente ese rechazo ya desde muy pequeñita. Entonces eso le genera como, bueno, este contraste de, al ser una mujer muy fuerte, pues se hace valer por encima de esas uh-huh. críticas, ¿no? Pues es que yo voy a seguir creyendo en mí, voy a seguir apostando por mí. Y luego también hay algo como de lo difícil que es construir un vínculo emocional con alguien. Uh-huh. Entonces, durante todo ese proceso, al final consigue construir un vínculo emocional con Glinda, ¿no? Que eso uh-huh. es como, creo que es lo más
que
fuerte.
O los opuestos máximos, sí. Porque ella está diciendo todo eso y Glinda es la popular, la superficial, la mona, la que
Buenísimo.
Todo el mundo adora, sí. Siempre tiene su sitio, su habitación privada, y ella lo sabe y es feliz.
La terapia de choque.
Exacto.
Les meten juntas en una habitación a compartir.
A compartir en la universidad. Entonces, de toda esa locura, de lo que ella tiene pensado que es su vida, que es todo flores, alegrías, maravilloso, todo rosa, y mis papás me cuidan, y tengo al novio que quiero, y los amigos que quiero, y todo el mundo me hace caso, que en el fondo tiene muchísimas carencias por todos los lados, choca con esta inadaptada a la que ella dice, no te preocupes, que es que yo te voy a ayudar a ser popular como yo y te voy a ayudar a que te adaptes. Y eso que surge como un juego termina siendo una amistad súper profunda como la que nunca ha tenido ella. De repente al final le dice, yo he tenido muchas amigas, pero ninguna como tú.
Una de las cosas que tiene este musical es que empieza utilizando tópicos, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. El tópico de los dos personajes principales y se los carga al final.
Total.
¿No? Que es lo que estáis contando,
sí.
Me parece que es una preciosidad.
Es que lo que te iba a decir que justo que tampoco hay que olvidar que es una precuela del Mago de Oz. Uh-huh. O sea, todo lo que pasa en Wicked está relacionado también
con el Mago de
lo
Oz.
Que pasa cuando llega Dorothy. Uh-huh. Entonces, como que todos los personajes también hay... no
está
spoilers,
reflejado,
pero hay como
sí, pero...
plot twist, por así decirlo, como giros de guión muy inesperados que se relacionan directamente con el Mago de Oz, que eso es muy especial porque de repente pues ves personajes, identificas personajes que salen en cada uno, ¿sabes? Uh-huh.
Vale, estamos viendo, y esto es lo que me interesa, vámonos al tema que nos ocupa, que es un musical esencialmente femenino.
Sí.
No es que tenga ya una protagonista femenina que destaca, es que tiene dos protagonistas femeninas, ¿no?
Sí.
Y los chicos no se quedan un poquito...
Perdona, Manu, dos protagonistas femeninas, amigas.
Ajá.
Ah,
esa
no
es historia
que
de
no,
amor.
Claro. No
estamos acostumbrados a chico y chica, historia de amor, bla, sí. Bla, bla, sus...
O que se odien.
Y que entre las mujeres
claro, no
haya
la
rivalidad, ¿no?
Exacto.
Y en este caso,
es
ni siquiera existe rivalidad al principio. Hay como un desencuentro, pero se va resolviendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un musical esencial, o sea, muy moderno en el sentido del papel de las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo llevan los chicos?
Relegados
completamente.
Pero
cuéntanos
a ellos. Yo creo que
lo
llevan súper bien,
guay. Sí.
Todo lo contrario.
Al final hay muchos personajes masculinos. Es que siempre hay muchos más personajes masculinos que femeninos. Para una vez que hay más femeninos, dejadnos.
De hecho, ¿cómo lo lleváis vosotras? Porque es como nadie pregunta a las mujeres que llevan toda la vida haciendo personajes más secundarios. Oye, ¿cómo lleva a ser secundaria, no? Pues
sí, que al final siempre es como
nos da igual cómo lo lleven ellos.
Sí, total.
No, muy bien, muy bien. La verdad es que es una historia súper bonita, que es muy moderna para llevar ya 20 años, porque este musical
claro,
es original,
que es eso.
Porque ahora la gente conoce la peli, ¿no? Que ha salido hace nada y ahora en noviembre, próximo noviembre, se estrena la segunda parte con Cynthia Erivo y Ariana Grande. Pero esto es una versión del musical. El musical lleva 20 años, es original y es eso, cuenta la historia de las brujas del Mago de Oz antes de la historia del Mago de Oz.
Y esto es lo que os quería preguntar. ¿Vosotros os habéis basado en algo, en las grandes interpretaciones que conocemos? O sea, las de la película, las que lo originaron en Broadway, que son dos estrellas a tener en cuenta, ¿no? Christine Chenoweth y Idina Menzel. Supongo que la habéis visto.
Control, ¿eh?
Hombre, por favor, soy un friki. ¿Por quién me tomas?
Sí, sí. Desde luego. Yo además llevo todo este verano que he tenido así un poco más libre antes de empezar los ensayos, viendo distintas versiones, porque en YouTube hay mogollón ya, después de 20 años ya hemos conseguido algún vídeo así de estos de fans grabados en YouTube. Y he visto un montón de Glindas diferentes y es verdad que cada una tiene lo suyo. Y entonces he dicho, ay, pues mira, de esto me gusta esto. De esto me va muy bien conmigo. O esta voz es más lírica, o esta voz es más nasal, o esta voz... Entonces, porque al final el musical tiene tantas cosas que trabajar, porque puedes trabajar desde lo físico, desde lo vocal, desde lo interpretativo, desde lo gestual. O sea, hay como muchas cosas que poder coger de diferentes actrices que lo han hecho, que todas, obviamente, si estás en ese escenario representando ese musical, es porque eres guay. Entonces yo todas las que veo digo, te puede gustar más o menos, pero algo tiene que tener esta chica. Claro. Entonces yo me he visto a muchas y es verdad que voy cogiendo cositas, porque son todas
divinas. Versión es no réplica, ¿no?
Es original, eso es.
Original. Uh-huh. ¿Eso os permite trabajar con otra libertad, aportar mayor creatividad? Por no tener que ajustarse,
sí,
¿no?
Total.
Sí, también yo creo que en este caso David Serrano, que es nuestro director, que ha hecho, bueno, como tú decías antes de Matilda, ha dirigido Book of Mormon, ha dirigido Billy Elliot, que son titulazos que han ganado un montón de premios también. Él yo creo que también quiere llevar como un poco ese concepto de... No sé si modernizarlo, pero intentar como
que
buscar...
se actualiza también.
Sí, esta cosa actualizada y...
Y a lo mejor se adapta un poco más a la versión española de cómo somos, porque los americanos no somos españoles. Los españoles tenemos algo ahí de tal que yo creo que David lo consigue sacar muy bien y eso también es guay, ¿no?
Espero que eso no signifique que suenen castañuelas en algún tema o algo así.
No, creo que la música se respetará, que sí, si no Stephen Swart nos va a meter en un lío.
Bueno, sí, de hecho va a venir. Nos han dicho que el gran compositor... Stephen Schwartz, la última semana de previas, antes del estreno, va a estar aquí en los ensayos y eso es un puntazo.
Pues
que
ya podéis dejarle pasmado.
¿Vale?
Chicas, ¿cómo afrontáis? Sois todavía jóvenes, estáis ya muy bien situadas dentro del mundo del musical, pero tenéis toda una carrera por delante. Yo no sé, como mujeres, ¿cómo veis el ambiente? ¿Cómo afrontáis todo lo que os queda por progresar y papeles que seguro queréis conseguir y pruebas que queréis superar? ¿Os sentís un poco en desventaja? ¿En el tiempo que lleváis habéis experimentado un progreso? No lo sé. ¿Cómo es el mundo artístico en el que trabajáis?
Yo creo que cada vez hay más historias de mujeres protagonizadas por mujeres y que cuentan historias de mujeres reales que le pasan cosas y que no es solamente ser madre o mujer de. Y esto sí que yo creo que existe una evolución. También conozco mucha gente que son guionistas o demás y también están escribiendo mucho más esto, pero porque la sociedad también va evolucionando. O sea, la cultura evoluciona a la vez que la sociedad y va un poco de la mano y yo creo que cada vez hay más. Es verdad que todavía falta que
siempre
la mujer
falta
esté en su sitio, pero poco a poco va llegando y espero que nos llegue para poder ser nosotros estar en activo, ¿no?
Total.
Pero sí, cada vez un poquito más.
Sí, sobre todo porque también creo que es un trabajo constante, o sea, no creo que nunca se llegue a, ya está, ya lo sé todo. O sea, creo que siempre es un trabajo de fondo, que cada personaje pues también te enseña algo, te aporta algo. Yo también aprendo mucho de mis compañeros en cada producción. Yo siempre pienso que puedes aprender algo de alguien, de cualquier persona, siempre, sea o no actor, o sea, de todo.
Entonces, entiendo también que hay un componente entonces de mucha ilusión por el futuro, porque la perspectiva es que aparezcan papeles que hasta ahora no ha sido común ver, ¿no? O para los que ni siquiera había un casting ni podía soñar con hacer.
Total.
Si cada vez hay más papeles que ansiáis, me imagino que eso es muy estimulante. Para...
Y musicales nuevos, que no solamente hay que tirar de clásicos antiguos de hace 50 años, que está muy bien, pero...
Muy pocos se montan de esos, ¿eh? Ojalá se montaran más.
Sí, también, pero que las cosas nuevas también son mucho más cercanas al público. Yo creo que también mola ver un Fantasma de la Ópera, pero un Miserables, pero musicales novedosos,
sí,
que pueden
sobre
tener
todo,
cosas actuales también.
Sobre todo lo que decíamos en concreto de Wicked, es que de alguna manera es pionero, ¿no? Sí. De alguna manera abre el camino para otros musicales protagonizados exclusivamente por mujeres. Exacto. O no exclusivamente, sino
que tenga más presencia.
Que tenga más presencia y que no esté siempre con ese desequilibrio, ¿no? Que la mujer suele ser novia, amante, patatín, patatón, y puede ser también ella misma con su protagonismo.
Puede no ser madre, puede ser igual de profesional y llegar al mismo nivel que normalmente llegaba un hombre. O sea, es que yo creo que eso también, uh-huh. lo que decía, ¿no? Que la sociedad también está evolucionando en esto.
En ese sentido, totalmente. Mm-hmm. Totalmente.
Está guay, que al final la cultura es que es lo que refleja. Uh-huh. O vemos lo que somos o somos lo que vemos. Estamos ahí, ahí.
Muy bonito. Creo que este es el momento de dejarlo. Cristinas, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotras. Igualmente. Y yo ya me muero de ganas de ir a veros,
sí.
Inmediatamente.
Pues a partir del 3 de octubre.
Pues a partir del 3 de octubre estaré en la puerta.
Nueva Alcalá, en Goya. Toda la temporada estaremos ahí.
Muy bien.
O sea que, bueno, ahí estaremos.
Ya, ganitas de veros.
Vengan a vernos.
Muchísimas gracias a los dos. Bueno, nosotros vamos a retomar por donde lo hemos dejado, que era...
Que eran los años 60.
Ah, exactamente.
Donde ya empezaban a cambiar algunas cositas.
Exactamente. En los años 60, por ejemplo, para demostrar este pequeño cambio, se estrenan varios musicales con personajes femeninos interesantes,
un poquito
intensos,
más fuertes.
Entre ellos, Hello Dolly, mm-hmm. Funny Girl y Mary Poppins. Mira, la primera, Hello Dolly, retrata a una mujer independiente y emprendedora, muy trabajadora y con mucho ingenio, que no está dispuesta a que la vida siga adelante sin ella. Before the parade passes by, I'm gonna go and taste Saturday's high life. Before the parade passes by, I'm gonna get some life back into my life. I'm ready to move out in front.
Es un himno total al deseo de vivir, Manu, este tema.
Efectivamente, se titula Before the Parade Passes By, antes de que pase el desfile, y viene a ser el equivalente a nuestro no perder el tren, ¿sabes cómo te digo? O sea, seguir disfrutando de la vida y estando presente.
El segundo ejemplo que ponías era Funny Girl, que es la biografía de una persona real también, la actriz
Fanny Brice, ¿sí?
Que tuvo que luchar para que se la respetara como artista por tener un físico, bueno, que no coincidía con los cánones de belleza de aquel momento. Seguimos en los 60.
Sí, sí, efectivamente. Hay un momento en este musical en el que las vecinas del barrio donde vive Fanny Brice, de jovencita, o sea, de actriz aspirante, le cantan una canción en la que le toman el pelo por pretender triunfar en el teatro siendo más bien feucha. La canción se llama Si una chica no es bonita, y es todo una letanía de lo absurdo que les parece que ella intente triunfar cuando no es mona, porque tiene la nariz grande y no tiene un físico convencional.
Y sin embargo ella lo que les dice es...
Hombre, ella dice que va a ser una gran estrella, caiga quien caiga. The greatest star. I am by far, but no one knows it. Wait, they're gonna hear a voice, a silver flute. Ooh, 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 ooh. They'll cheer each toot. Hey, that kid is terrific, huh? When I expose it. Now, can't you see to look at me that I'm a natural comedian? Es una muestra, Manu, de mucha decisión y mucha resistencia en un momento en el que tampoco no estaba de moda el body positive y todos estos movimientos, ¿no? Que ahora vamos teniendo más asimilados. Para este personaje tuvo que ser una gran lucha, ¿no? Como seguramente la que ha tenido que poner en práctica nuestra siguiente invitada para situarse como directora de musicales, que es algo muy poco frecuente. ¿Mm? Aunque parece ser que la cosa se va moviendo, pero en este momento es muy especial.
Es una entrevista a una rara avis la que vamos a hacer ahora.
Exactamente. Estamos aquí con Silvia Villau, directora de teatro musical, entre otros créditos.
Entre otros,
porque
sí.
Además eres actriz, además eres cantante, bailarina, y no sé si algo más.
Somos del gremio, ¿no? Somos del gremio.
Y hacemos de todo.
Hacemos
lo que toque. Exacto.
Sí, entre otras cosas ha dirigido, por ejemplo, Kinky Boots, Annie, Shrek, Jekyll y Hyde, uh-huh. Y seguirán.
Y las que vayan viendo, Romeo y Julieta.
Eso es.
Peter el musical.
Tú eres directora. Es muy raro. Muy
es raro, porque hay poquitas mujeres directoras, la verdad.
Vamos a dejar a Julie Taymor. Como un caso excepcional, ¿no?
Sí.
Pero aquí hemos estado además mirando para poder hablar, para dar otros nombres, pero hay muy pocas mujeres directoras de musicales.
Sí, la verdad es que sí. No lo sé, porque vamos, poder hacerlo lo podemos hacer.
Parece ser, sí.
Yo creo que al principio, bueno, también, a ver, el teatro musical realmente para nosotros aquí en Madrid y en España es un género todavía que está en efervescencia, ¿no? Por así decirlo, y siempre pues, han sido hombres. Los directores normalmente siempre son hombres y las mujeres como que se han quedado ahí siempre o de ayudante de dirección o en un segundo plano. Pero bueno, en este caso yo empecé como ayudante de dirección y salté a dirigirlo yo directamente y la verdad es que fue...
Te encontraste.
Me apasionó, la verdad.
Sí, ¿no?
Porque, claro, lo ves desde otro punto de vista también. Bueno, tienes otra sensibilidad, también te lo digo, ¿eh? A ver, que eso no significa que los hombres lo hagan ni mejor ni peor ni nada, ¿no?
Diferente.
Simplemente tenemos visiones distintas muchas veces, ¿no? Que en algunas coincide, en otras no.
Claro, a mí esto me interesa, esto que apuntas me interesa mucho. ¿Una mujer dirigiendo aporta algo especial al espectáculo?
Fíjate que yo siempre, dependiendo también de qué tipo de espectáculo, pero yo creo que siempre la sensibilidad de la mujer para tipos de espectáculo, a lo mejor muchas veces que son familiares, que tienen esa esencia maternal de la familia, yo creo que le damos otro carácter, le damos otra importancia. Pero porque somos como mamás, somos, no sé, lo vemos diferente.
Bueno, y también malotas, ¿eh?
Sí, bueno, hay de todo.
O sea, que a lo mejor ese sesgo también es interesante para aportar en un musical,
sí,
¿no?
Sí, no, bueno, de todo, la verdad es que de todo. Pero, no sé, yo en cierta forma siempre le he buscado esa sensibilidad, ¿no? Esa forma de emocionar. A mí me encanta que la gente cuando viene a ver un espectáculo se emocione, se integre, lo viva como si estuviera dentro, ¿no? Que es lo bonito del teatro, ¿vale? Ser en directo y en vivo, pues lo bonito es que la gente se incorpore y lo viva, ¿no? Desde primera mano.
¿Y has encontrado dificultades para llegar a dirigir o ha ido todo evolucionando de manera natural?
Pues ha ido evolucionando, no te voy a decir que no. También tuve la suerte de, o sea, llevo muchos años con todo esto, ¿no? Desde que empecé, bueno, yo empecé en el teatro con 9 añitos, imagínate. Pero surgió a nivel de... empecé como ayudante de dirección, después de ayudante de dirección hice temas de coreografía, empecé a llevar las coreografías y luego ya se me brindó la posibilidad de dirigirlo yo sola, ¿no? Si me atrevía, digo, pues sí, hombre, ¿cómo atreverme? Claro que me atrevo. Si me da la oportunidad, lo hago, claro que sí. O sea, y allí que fue.
Una cosa que comentábamos Manu y yo es que al final cuando, bueno, empezaste muy pequeñita en el teatro, normalmente uno sueña con ser cosas que sabe que puede ser, ¿no? Con
la porque fíjate que nunca pensé llegar a ser directora.
Claro, nunca pensaste ser directora porque no tenías ninguna referencia, ¿no?
No, de hecho yo siempre he sido, yo me he considerado artista. O sea, me encanta cantar, bailar, actuar. He siempre sido muy payasa de pequeña, o sea, me encanta. Y sí es verdad que siempre me decía mi madre, como buena Leo, que soy muy marimandona, ¿no? Que me encantaba organizar a la gente.
O sea, que el alma de directora estaba ya dentro de
ti. Yo creo que algo habría ahí, ¿no? Pero bueno, se me dio la oportunidad en ese aspecto y la verdad es que yo agradecida. Sí es verdad que me la dio en primer lugar Theatre Property, que es la productora con la que trabajo.
¿Favoreces a las mujeres?
No, o sea, no favorezco. Intento favorecer siempre a favor del show.
Sí.
En sí, que bueno, muchas veces dependiendo si es la protagonista o el protagonista, un chico, una mujer o incluso un niño, intento siempre ver a favor del show. Yo siempre me he considerado que es que el espectáculo es un conjunto, pero ya no solo de actores, sino también de todos los técnicos que trabajan, de todo el tema de escenografía, de iluminación, de efectos, de sonido. Intento siempre crear de alguna forma una cierta familia donde todos hagan equipo. Creo que es muy importante.
Pues voy a reformular la pregunta.
Venga.
¿Entiendes más los personajes femeninos?
No sé qué decirte, como también me ha tocado hacer personajes masculinos a mí. Entonces, si
por ejemplo,
bueno, me tocó durante 16 años, fui
Peter Pan.
Peter Pan. Imagínate, te hace llevarte a un extremo totalmente diferente a lo que tú eres, ¿no? Es lo que para mí es lo más divertido en ese aspecto.
Me pregunto, Silvia, si hay mucho purismo dentro del teatro musical. Tú dices que te consideras artista y has tocado muchos palos y eres actriz y eres bailarina y directora. Yo no sé si, por ejemplo, por el hecho de haber pasado por el propio escenario, luego como directora se te puede tomar menos en serio o hay alguien que pueda pensar que...
Hay de todo. También te lo digo, hay de todo.
O sea,
en la viña del Señor hay para todo lo justo. No me voy a meter
una
mucho
forma
mérito.
Muy elegante de responder que sí.
Pero bueno, yo siempre me lo tomo todo con una sonrisa. Ya ve que yo soy muy alegre. Me encanta trabajar de esta profesión porque la amo. O sea, es algo que me llena de vida. No me importa trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana y de los 365 del año. Aunque mira, este va a ser mi primer año que tengo vacaciones. Pero sí es verdad que te encuentras de todo, ¿no? Y muchas veces tienes que saber entenderlo porque también tienen sus razones ellos. Es su forma de ver. Pues igual que cuando estás con alguien, incluso con amigos, ¿no? Y estás opinando sobre cualquier tema y ellos tienen su opinión, yo tengo la mía. Pero bueno, la idea es llegar a un acuerdo en común, ¿no? Uh-huh. Y siempre, es lo que digo, siempre a favor de lo que queremos sacar en cuanto al producto o al musical o al espectáculo que queremos sacar para que la gente lo vea de como yo quiero que lo vea.
Me imagino que ese afán por escuchar no está en la normalidad de lo que ha sido dirigir, y ya no digo solo en el teatro,
sí,
¿no?
Yo soy un poco rara.
Eres rara, sí. Pues sí, yo te iba a decir que este carácter así tan alegre y dicharachero no es de director, ya te digo yo, que los directores tienden a ser intensos, gruñones, sí.
Y más autoritarios.
Y más autoritarios,
sí.
Sí,
pues entonces soy totalmente al contrario, sí.
Quizá eso es una característica de una directora.
Es otra forma. Fíjate que te digo, he trabajado con directores y directoras también que son más autoritarios, como me comentan, ¿no? O más serios, más tal. Y en cierta forma tiene su... su credibilidad, porque la credibilidad para caso es lo mismo, ¿no? Una vez que ya ves puesto el show y ves la finalidad, o sea, cómo se ha terminado, dice, wow, es que llevaba razón, ¿vale?
Claro. Demuestras la valía.
Pero
al final,
yo, como siempre está también desde el otro punto, desde el otro lado, ¿no? Como artista, los artistas somos muy sensibles. Entonces hay muchas formas de decir cosas que en algunos directores son demasiado directo, demasiado seco, y el artista se siente ofendido o se siente herido, porque es por esa sensibilidad que tienen los artistas. Entonces, yo mi forma de ser, yo siempre soy muy, muy cariñosa, soy muy amable, sé muy bien cómo comentar las cosas para sacar lo mejor de ese actor, no que se me venga abajo o se me hunda. No sé si me explico, ¿no? Y muchas veces con algunos directores sí nos pasa que en lugar de ayudar a sacar lo mejor de ese actor, por decirle algunas cosas o llevarse la bronca en algún momento o una llamada de atención tal, lo que hace es que el actor se bloquea. Entonces,
o crear mal ambiente en
ensayos. Sí, exacto. Entonces es complicado, ¿eh? Esa figura del director, porque tienes que tener una balanza un poquito entre los dos. Yo soy muy tranquila, soy muy paciente, me gusta escuchar. Los chicos, yo les digo, ¿me podéis proponer? O sea, me gusta que esto sea un equipo, ¿no? Aunque yo digo, al final soy yo la que tomo la última palabra y digo, vale, pues se hace esto así y esto así. Pero me gusta jugar con ellos en ensayo sobre todo, ¿no? Y proponer y ver para que ellos también crean y se sientan a gusto, ¿no? En cierta forma.
¿Cuál fue el primer montaje que dirigiste?
Pues mira, el primero, yo solita, fue Jekyll y Hyde y Annie, la versión esta que tuvimos justo antes de la pandemia. Ese fue el primero. Los otros estuve ayudando, de ayudante de dirección.
¿Tienes un buen recuerdo de tu primer trabajo de directora? ¿O había
sí,
algo
al principio
de
nervios, ¿no? O sea, es una responsabilidad. En cierta forma es una responsabilidad porque no sabes, quieres hacerlo todo bien, que todo quede perfecto, que todo tal. Y al mismo tiempo lo que comentaba, ¿no? Pues para mí son compañeros porque yo luego me incorporo con ellos, aunque yo los dirijo y tal, pero luego yo me incorporo como una más con el grupo, ¿no? Que me encanta formar parte, o sea, crear algo desde cero, desde fuera, con ellos dentro y luego disfrutarlo en el escenario con ellos es algo que me fascina. Pero bueno, tiene su nerviosito, es normal, ¿eh?
¿Y el último montaje que has dirigido o que estás dirigiendo?
Ahora mismo estamos con Tarzán.
Estás trabajando en ello, ¿no?
Que ya se estrena en septiembre. Estamos aquí ahora, bueno, en Coslada, que estamos montando toda la escenografía, que acabo de llegar y estábamos todos viendo a ver cómo era todo, para ver que no falte nada, para luego en el estreno, que las últimas cosas de última hora, porque luego estamos todos de vacaciones y es complicado.
¿Cómo encuentras el equilibrio entre tener todo en la cabeza y delegar también, ¿no? Esta mañana se te encendía la bombilla del puente colgante. Claro, me imagino que son cosas en las que lógicamente tienes que caer, ¿no? Tienes que estar encima, pero ya habrá gente encargándose del puente colgante.
Claro, pues, ¿qué hemos hecho esta mañana a la primera hora cuando hemos ido a ver el puente colgante? ¿Cómo es? Así, o sea, vale. Pero por ahí no pueden salir, tenemos que ver de qué manera, si se mete por la escenografía o no, si lo sacamos por delante o por detrás, o le ponemos una escalera para que luego no se vea, que no lo vea la gente y puedan bajar. O sea, ya estamos dándole la vuelta y es verdad, porque era algo que lo teníamos en mente, pero no lo habíamos visto todavía hasta que ya te pones a verlo. Y yo lo tengo que ver y hacer. Porque si no, esta no termina de descansar, por lo menos para decir, vale, ya lo hemos visto, quito eso de la cabeza y vamos a otra cosa.
Te iba a preguntar, claro, después de estar desde el germen de las ideas y de los montajes hasta el final, como tú dices, ¿no? Queriendo que nada se te escape, no llevarte luego ninguna sorpresa, ¿le resta eso emoción a cuando de repente tú como espectadora, ¿no? Entre comillas, te sientas a ver el montaje final y lo que ha resultado de aquello, o consigues emocionarte como un espectador.
Yo me emociono
más
igual, porque soy muy llorona, ¿eh? Muy sensible, y me emociono de decir, wow, después de tanto meses, tanto trabajo, hemos conseguido que todo, wow,
que todo esto funcione,
¿no? Sí. Y yo sé que, por ejemplo, ahora, porque estamos con Tarzán, ¿no? Es el día que me siente fuera y lo vea, sé que me voy a hinchar de llorar, lo sé. Pero bueno, lo digo abiertamente, porque es algo que, esa sensibilidad que tengo, no tengo un carácter fuerte. Hay gente que se desahoga echando la bronca o enfadándose, yo me desahogo llorando. Y es una forma de liberar y decir, por
toda
fin,
esa tensión que has ido acumulando durante el ensayo, ¿no?
Y llorar es bueno, es salud, es una forma de quitar y de liberar tensiones y de expresar la emoción, ¿no?
Pues con eso terminamos, Manu.
Muy bien, pues ha sido un placer, Silvia. No te entretenemos más porque sé que estás pensando en el puente colgante.
No. Estoy súper a gusto aquí con vosotros,
Que nadie se caiga, por favor.
Por favor, no, toca madera, no.
Seguro que funciona todo de maravilla y será un gusto y un placer verlo.
Muchísimas gracias,
Silvia. Mucha muchísimas suerte. Gracias.
Y gracias por hacer un programa así tan bonito.
Watch life go by, dream of tomorrow and wonder why the past is holding me, keeping life at bay. I wander lost in yesterday, wanting.
No quiero perder el hilo, Manu, de lo que veníamos comentando antes de charlar con Silvia, porque me habías puesto 3 ejemplos de los 60 para demostrarme que las cosas en aquella década empezaron un poquito a cambiar, ¿no? En lo que tiene que ver con la imagen de la mujer que se proyectaba en el teatro musical. Habíamos hablado de Hello Dolly, de Funny Girl, y hay un tercer ejemplo que es Mary Poppins, como historia de mujer independiente, aunque parte de la movida ha pasado un poquito inadvertida.
Sí. A ver, por un lado, es cierto que Mary Poppins es una mujer fuerte, independiente, trabajadora y mágica. Claro, esto es algo que la mayoría de las mujeres no son, aunque a veces
aunque a veces lo parezcan. Total.
Lo que pasa es que Mary Poppins se mueve en un terreno de fantasía tan, tan especial que no nos sirve mucho como ejemplo de mujer real. Pero no me resisto a poner un tema que aparecía en la película, pero que desapareció en la versión teatral. Soldiers in petty coats and dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, sister suffragette. Claro, esta que canta es la madre de los niños que en este momento volvía de una manifestación de las sufragistas, las mujeres que luchaban por el derecho al voto, y como tú dices, un tema, un número que se perdió en la versión teatral y que tampoco está demasiado en el imaginario colectivo, no, a pesar de que todos conocemos la historia de Mary Poppins. A mí me parece que es una gran sorpresa, dentro de la película de Mary Poppins, es una gran sorpresa que esta mujer, la señora Banks, que es la madre de los niños que cuida a Mary Poppins, de pronto se la ve entrar como una tromba en la casa con una banda en la que pone votos para la mujer, voto para la mujer, y cantando, y canta una canción de lucha por los derechos de la mujer. Esta breve aparición de la película, un toque de realidad magnífico.
Y sin embargo el teatro se la perdió.
Exacto.
Me imagino, quiero creer, vamos, que a medida que fue avanzando el siglo XX y fuimos entrando en el XXI, las cosas cambiaron todavía más y empezaron a aparecer muchos más personajes que reflejaban la realidad, ¿no?, de los cambios sociales para la mujer.
Sí, exactamente. En los últimos años del siglo pasado vemos cómo cambian los personajes femeninos. Yo quiero poner 2 ejemplos. Audrey, de La tienda de los horrores, y Las chicas de Mamma Mia.
¡Wow! Un clásico.
La primera, Audrey de La tienda de los horrores, se libera de la relación con un dentista sádico y maltratador para recuperar una vida normal con un hombre que la quiere y la respeta. Y esto quiere decir
que no le pega.
Madre mía. Pero además es un hombre cariñoso, que lo trata de otra manera, porque ella, pobrecita mía, estaba enganchada al sádico, lo que significa que era algo masoquista.
Y las protagonistas de Mamma Mía, que bueno, son mujeres maduras, libres, que viven la vida con todas sus consecuencias. Claro. Y escuchamos
Dancing Queen, que es un canto a la libertad y un poco a la juventud pasada. Qué bonito.
Qué gusto me da siempre escuchar esta canción.
Un subidón tremendo.
¡Buf, qué maravilla!
El cambio de siglo trajo novedades, dejémoslo ahí.
Algunas de ellas, para contarlas hoy, en este tiempo, vuelven al pasado. Ese es el caso de Hairspray, un musical del genial Harvey Fierstein, que se estrena en 2002, pero ambienta su historia en los años 60 para hablar de diversidad y de la busca de la libertad femenina.
Con esta canción, Mamá, ya soy una chica mayor, así se llama, las chicas protagonistas reivindican su derecho a cuidar de sí mismas. Fíjate, Manu, que las reivindicaciones ya van siendo un poquito más finas. No solo las mujeres reivindican un mínimo de independencia, sino que reivindican su autonomía acerca del cuidado y de la toma de decisiones.
Incluso ante la misma familia. Es decir, es como, mamá, déjame en paz, no me controles, no me vigiles, que me puedo defender solita.
Sí, en este caso además hablaban de no necesitar vigilancia, pero ni parental ni policial, ninguna de
nada.
Las dos.
Déjame en paz, que cometa mis errores y me dé coscorrones.
Manu, desde Hairspray hasta hoy, la realidad del teatro musical, las carteleras, se han seguido llenando de ejemplos que constatan que la imagen de la mujer encima del escenario se va actualizando. Menos mal, se va asemejando un poco a lo que pasa en la calle y a los cambios sociales.
Así es. El último ejemplo, del que no me gustaría acabar sin mencionar, es una adaptación del Diablo Viste de Prada, con música de Elton John, que es muy divertida y habla de esos tejemanejes entre las mujeres trabajadoras de una revista de moda internacional, ¿no?
La música suena apetecible, estando a cargo del Tom Jones.
Es magnífica, es una partitura magnífica, pero todavía no han hecho la grabación del musical, así que no podemos ponerla.
Vaya. Bueno, vale, vamos a acabar con 9 to 5, ¿no? Tú querías dar una nota de optimismo para terminar este repaso.
Sí.
Yo también me quiero quedar con todo lo que hemos hablado con las chicas de Wicked y también con Silvia, que yo creo que nos dibujan un
cambio importante en la presencia de la mujer en el musical, sin lugar a dudas.
Y un futuro más esperanzador, porque no solo queremos que cambien los papeles de mujeres sobre el escenario, sino que detrás del escenario las cosas también se hagan con una mirada diferente y con una sensibilidad mayor, como muestran las directoras como Silvia, ¿no? Porque otra manera de dirigir y de escribir historias es posible.
Sí. Con ese buen deseo y para dejar el nivel alto así de optimismo y alegría, nos vamos a despedir con 9 to 5, que es la adaptación de aquella divertidísima película de tres chicas trabajadoras que ante los malos tratos y abusos de su jefe toman una decisión algo arriesgadita.
No vamos a hacer spoilers.
No, lo vamos a dejar ahí.
Un placer, Manu, como siempre.
Hasta pronto, Isa.
Nos vamos cantando.
Venga. And kiss my son and grab my purse and I keep running. Got so much on my plate, I could choke. Working 9 to 5 for service and devotion. You would think that I
just to watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in. The tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. 9 to 5, as long as we're together, you know, you and I can make it through whatever.
They can't keep us down, we'll just rise above it. You hold on to me, we'll tell them where to shove it.
Left me for his sake.